Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta mañana del lunes 12 de noviembre del año 2012. Como todas las mañanas en esta mesa de trabajo, Claudia Magallanes.
Ana, Lilia, querido auditorio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días también a todo el equipo de producción, hoy sí en pleno. Ana López Malo, está Carlita Ruiz y nuestro querido Raimundo Mirón en los controles de este programa. Pues como buen lunes tenemos mucha información que compartir con ustedes, muchas cosas que decir, y así de volada nos vamos a recomendarle que nos busque, nos puede enviar un correo electrónico para decirnos qué temas le interesa que se aborden en este espacio al medierospuebla@gmail.com. Si quieren buscarnos o seguirnos en Facebook y en Twitter, estamos como Medieros Puebla, y bueno, pues ya saben que nuestros oídos están muy abiertos para escuchar, o nuestros ojos también muy abiertos para leer sus comentarios. Hoy vamos con la versión de Carla Ruiz sobre Eduardo Galeano, con una cápsula que no puede venir mejor que como anillo al dedo. Escuchen ustedes.
Hijos de los días, de Eduardo Galeano, por Carla Ruiz. Laura y Paul. Cuando Karl Marx leyó El derecho a la pereza, sentenció: si esto es marxismo, yo no soy marxista. El autor, Paula Farge, parecía más anarquista que comunista y revelaba una sospechosa tendencia a la cura tropical. Tampoco para ayer no le gustaba a este cubano de color no muy clarito. La intimidad excesiva está fuera de lugar, le advirtió por escrito desde que Paul inició peligrosos avances sobre su hija Laura y solemnemente agregó: es mi deber interponer mi razón ante su temperamento criollo. La razón fracasó. Laura Marx y Paula Farge compartieron la vida durante más de 40 años. Y en la noche de hoy del año 1911, cuando la vida ya no era vida, en su cama de siempre viajaron, abrazados, el último viaje.
Medieros, por Radio Ibero.
Muchas gracias a Carla Sofía Ruiz, que por si fuera poco, hoy no solo está en la producción, sino está en la conducción, en los controles técnicos de este programa. Nos saluda a Carlita Ruiz y a Susi López Malo, que como todos los días están allá del otro lado del cristal. Ray hoy vino y se fue. Algo ha de andar haciendo, ¿verdad?
Así es.
Nuestro querido Ray. Y bueno, pues ahora que son las 11 de la mañana con 5 minutos, Claudia, es tiempo de empezar a pues divagar sobre esto que ha sucedido y que está sucediendo en nuestro país, que es una de las partes luminosas y magníficas que tenemos, y por supuesto me refiero a la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara, donde creo que muchos quisiéramos estar.
Sí, todos querríamos estar ahí en este momento y durante toda esta semana. Bueno, arrancó el sábado precisamente y dura hasta el otro fin de semana. Son 15 maravillosísimos días de lectura, literatura, presentaciones de libros, talleres, conferencias para grandes, para chicos, para todo tipo de públicos, intereses, y bueno, pues ahí querríamos estar. Estamos en corazón, mente y alma, nada más nos falta llegar con el cuerpo.
Si hubiera ya los teletransportadores estos, pero claro, ¿verdad? Iríamos y viniéramos con tanta facilidad, pero pues no, todavía no existen, algún día existirán y lo podremos hacer. Pero bueno, tuvimos un previo muy interesante, una probadita de lo que está sucediendo en la Feria Internacional del Libro, porque Jorge Edwards estuvo en Puebla para la instalación de la Cátedra Vargas Llosa en un entorno magnífico que es la Biblioteca Palafoxiana. Esto ocurrió el viernes de la semana pasada, pero el jueves estuvo aquí en la Ibero Puebla. Y bueno, pues nos tuvimos que dividir el equipo de los medieros y las medieras, porque mientras nuestros colegas del área de literatura y filosofía, Pepe Sánchez Carbó y todo su equipo de trabajo, estaban allá en el vestíbulo de la biblioteca con un panel excepcional, verdaderamente maravilloso, que bueno, les iremos compartiendo con el paso de los días. Jorge Edwards, este escritor chileno, uno de los personajes yo diría, no tan lucido.
No tan lucido, pero sí reconocido.
Muy reconocido, quizá no con, a ver, con nombres tan grandes como García Márquez o Vargas Llosa o algunos otros, Jorge Edwards, pues como que está, sí, ahí juntito, pero yo diría en un tamaño de tipografía un pelín menor, ¿no? Uh-huh, si Vargas Llosa está en 24 junto con Gabo, pues a lo mejor él está en 20, ¿no?
Sí.
Incluso por conocimiento entre la gente. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, Jorge Edwards estuvo aquí conversando con otros literatos sobre el boom, sobre este fenómeno literario que se dio en Latinoamérica hace 50 años ya, y pues parte de las muchas cosas que dijeron ahí sería magnífico tenerlo en alguna transmisión íntegra. Vamos a comentarlo con nuestros colegas de Ibero Radio, pero traemos dos botones de muestra. El primero es la anécdota que, a propósito de lo que dijeron sus contertulios, Jorge Edwards compartió con él, la audiencia que lo estaba acompañando allá en la biblioteca de nuestro Ibero.
Bueno, muy buenas tardes. Supongo que ya es la tarde, no sé. Y agradezco mucho esta invitación. Y agradezco mucho también la presencia de todos ustedes. Yo quiero comenzar con un detalle, con una anécdota, un chico. Complementar la información que dio Juancho sobre lo que yo hacía esa tarde que me dieron el premio Cervantes. sociedad. Porque nosotros sabíamos muy poco de los escritores que escribían en México, en Perú, en Bolivia, en Argentina. Y después de eso se produjo una conciencia y un conocimiento colectivo y un orgullo latinoamericano. El orgullo de pertenecer a un continente que producía grandes novelas, que producía gran pintura, que producía teatro, que producía música,
etc.
Jorge Edwards nos cuenta cómo recibió el premio Cervantes, y Jorge Edwards estará el día de hoy en la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara en la tarde, precisamente con una conferencia, una plática sobre el boom y sobre la literatura, y presentando además su nueva novela, la primera de tres volúmenes de su obra autobiográfica. También va a estar, él va a ser uno de los diferentes escritores que va a estar en comunicación electrónica en un chat con El País, el periódico El País, que bueno, hemos venido reportando la triste crisis, pero aún así sigue trabajando y siguen prestando atención a cuestiones tan importantes como la FIL. Jorge Edwards también va a estar vía electrónica en contacto con los lectores y seguidores del País en España. Y vamos a escuchar una perla más de la presentación de Jorge Edwards aquí en la Universidad Iberoamericana Puebla el jueves pasado, un pequeño y breve audio en donde habla maravillas de la literatura.
Maravillosas coincidencias como las que relató Jorge Edwards siguen dándose en el ámbito de la literatura, y el sábado pasado profusamente se anunció en los medios iberoamericanos una nueva obra, una nueva antología de textos periodísticos de Gabriel García Márquez, el Gabo periodista, al que todos nosotros conocemos, creo que pues todos habremos leído 100 años de soledad, por decir uno, y mucha de su obra narrativa. Pero bueno, Gabo empezó siendo periodista y hay 5 tomos por ahí publicados que, bueno, todos los fans tenemos debidamente leídos, subrayados y trabajados, pero creo que esta apuesta editorial es muy interesante porque ahora hay una versión, digámoslo así, sintética, que recoge lo mejor de esa obra, que insisto, es muy prolífica, que se ha pues consolidado a lo largo de los últimos 50 años. Y bueno, este texto que se va a difundir de manera gratuita para universidades, bibliotecas, centros de investigación, se le entregó a García Márquez la semana pasada, el viernes, en su casa, y bueno, ya está muy grande, tiene problemas de salud, pero es uno de los grandes episodios en esta fila.
Así es, y es un texto que fue producido por la Fundación del Nuevo Periodismo Latinoamericano, la fundación que preside Gabriel García Márquez en Colombia, con un apoyo también para su edición internacional del Fondo de Cultura Económica y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Por eso es que se está repartiendo gratuitamente. Si a usted le interesa, déjeme contarle que no va a poder tener una copia de este libro, Gabo Periodista, hasta el 2000. 2014. Por ahora se va a producir, se produjeron aproximadamente unas 10.000 ejemplares, de los cuales solo unos 50 se los está quedando el Fondo de Cultura Económica, los demás los tiene la Fundación para el Nuevo Periodismo de Latinoamérica y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes son quienes los van a estar repartiendo de manera gratuita en puntos y lugares estratégicos, como un homenaje también porque son el aniversario del Nobel de García Márquez. De hecho, la presentación de este texto en Colombia será próximamente a inicios de diciembre, cuando va a coincidir con el aniversario del Nobel de Literatura para este grandísimo escritor y periodista.
Y ahora esta versión rústica de la que hablas, Claudia, yo me acuerdo que las conferencias de Richard Kapuscinski, Los Cinco Sentidos del Periodista, estaba en este mismo formato. Era inconseguible, no estaba ni en las librerías del Fondo de Cultura Económica, sí en las bibliotecas de las universidades. Muchos de esos libros desaparecieron porque, bueno, pues los lectores de plano se los pepenaron, porque, bueno, pues no se podía de otra manera. Pero bueno, aquí sí van a estar asequibles en esta versión. Y bueno, pues estamos escuchando a otro grande de la música, que es Oscar Chávez, con esta canción que hace, pues, alusión a los 100 años de Macondo en esa novela magnífica, que es Otra Historia. Pero bueno, ya para cerrar el asunto de la FIL, hubo entre toda esa luminosidad de lo que les estamos relatando, un pelo en el arroz, un negrito no menor, que es el premio, que había tenido gran reputación por todos los literatos a los cuales se había entregado. Sin embargo, para esta edición, Alfredo Bryce Echenique, un novelista peruano a quien yo aprecio muchísimo, pues, o sea, sí me gusta Un Mundo para Julius, es una de las novelas que con más cariño recuerdo, pero que sin embargo se vio en medio de una polémica porque se le acusó de plagio. Entonces hubo una serie de dimes y diretes muy fuertes en los medios impresos iberoamericanos y todo mundo tuvo mucho cuidado de no decir nada en el marco de la inauguración y de la celebración, pero alguien con el tamaño suficiente para hacerlo dijo, esto no es posible.
Así es, efectivamente Bryce Echenique fue acusado de plagio en repetidas ocasiones en su trabajo periodístico, no en sus novelas, y el premio fue anunciado con muchísima polémica, al punto tal que se lo entregaron, el galardón, junto con la cantidad económica, que no es menor, en la puerta de su casa, y no estuvo presente en la inauguración, ni se mencionó para nada durante la inauguración el premio, el nombre del premio, el nombre del premiado, nada por el estilo. Mutis, esta boca no es mía, básicamente. Sí hubo una leve intervención de algunos estudiantes que presentaron carteles y protestas y demás precisamente por esta situación, pero quien finalmente pues dijo la burra es parda fue Elena Poniatowska, quien hizo esta declaración que vamos a escuchar a continuación.
Pues no nos está escuchando con suficiente claridad, pero bueno, lo que dijo con toda claridad Elena es, tenemos que proteger la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se inició en 1987 y es la más importante del mundo, con la de Frankfurt y Buenos Aires. Ninguna que cause tanta expectativa hay a la que acudan tantos. Más adelante da los nombres de algunos de estos célebres personajes, dijo Elena. Han venido de Alemania, de España, de Italia y ahora de Chile. Se ha premiado a Juan Guisolo, Olga Orozco, Tomás Segovia, Fernando Vallejo, Carlos Monsiváis, Juan García Ponce, y solo después de 25 años, en esta edición, Alfredo Bryce Echenique se permitió exclamar que se jodan, en vez de reconocer, como dijo Juan Villoro, que la cultura no puede estar al margen de la ética. La literatura no puede estar al margen de la ética. Yo con esa frase me quedo porque me parece que Elena sintetizó toda esta polémica de las últimas semanas.
Así es, efectivamente, clara, puntual, precisa y concisa, como siempre la gran Elena Poniatowska.
Así es, y bueno, pues pasamos de tema ahora que son las 11 de la mañana con 21 minutos, porque ha habido un gran revuelo por las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC. Vamos a escuchar estos anuncios de primeros acuerdos que se dan a conocer en varios medios del mundo.
Las FARC han hecho público un nuevo comunicado horas antes de iniciar una reunión con el gobierno colombiano. Dicen que están cumpliendo el alto al fuego que anunciaron hace 6 días y que se defenderán si son atacadas.
El protagonismo mediático de este diálogo de paz en La Habana sigue estando en manos de las FARC. Este domingo, nuevo comunicado leído por uno de los guerrilleros antes del inicio de las sesiones a puerta cerrada con los negociadores del gobierno colombiano. Las FARC aseguran que están cumpliendo el alto el fuego que anunciaron hace 6 días, aunque advierten que se defenderán si son atacadas. Además, acusan al ejército de realizar un simulacro de combates el mismo día que entró en vigor la tregua unilateral para acusarles de incumplir la tregua. La guerrilla hace también un llamamiento a las Fuerzas Armadas colombianas para que se sumen a la búsqueda de la solución política al conflicto. El equipo del gobierno colombiano, con el exvicepresidente Humberto de la Calle a la cabeza, se mantiene hermético, aunque sabemos que se han incorporado a estas conversaciones dos expertos en el tema de la tierra. Las delegaciones tomarán un receso este lunes y volverán a sentarse frente a frente el próximo martes.
Nosotros hacemos un llamamiento a las Fuerzas Armadas y muy especialmente a los oficiales, suboficiales, soldados y policías patriotas a que se sumen a la búsqueda de la solución política al conflicto.
Esto es Guerrilleros.
Pues así es, los Rolling Stones con todo y sus 70 años a cuestas siguen dando brincos por el mundo, Claudia, y un concierto apoteósico allá en Londres.
Así es, en el Foro O2 de Londres, con 20.000 seguidores, no solo de el Reino Unido, sino muchísimas partes del mundo, porque la gira, esta gira que coincide con los 50 años de los Rolling Stones, a los 70 años de sus intérpretes, pues arrancó este fin de semana, además con un par de sorpresas muy interesantes, entre ellas que dos de los antiguos miembros de la agrupación musical, que ya hace tiempo no estaban con ellos, se presentaron. Entonces estuvieron ahora sí que los siete fantásticos en el escenario, con una fuerza y una energía impresionante para la edad que tienen, pero sobre todo haciéndole honor al ícono musical que son los Rolling Stones, una genuina piedra fundacional de la cultura rock y de un montón de grupos y tendencias musicales que, bueno, pues tienen sus orígenes ahí en los abuelos del rock.
Así es, son abuelos en el sentido estricto de la palabra, y bueno, como buenos rock and rolleros, siguen rock and rolleando. Una mención no lo podríamos dejar de hacer, y una frase de indignación, Claudia Magallanes. Sí. Yo estoy furiosa, siempre estoy enojada. A ver, San Lázaro está acercado. La toma de posesión de Enrique Peña Nieto es el próximo sábado. Y aunque faltan toda esta semana por transcurrir, hay líneas de metro cerrado, pues las estaciones que están en el entorno de San Lázaro del Palacio Legislativo, y está cercado, es un búnker. Mi pregunta es, ¿y la gente que vive por ahí? ¿Qué? ¿No se puede mover? ¿No puede entrar y salir de su casa? ¿O qué? Me parece que es inadmisible. Creo que no recordamos, Claudia, otra toma de posesión que con tanto tiempo de anticipación, esto es, con 6 días de anticipación, esté totalmente cerrada. La pregunta es, ¿de qué tienen miedo?
Así es.
¿Qué saben que no sabe la opinión pública? ¿O de qué tamaño es el miedo a, pues yo no sé si yo los hashtag yo soy 132, o todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen algo que ir a decirle al poder que toma posesión este próximo sábado? Y bueno, que tomen esa medida que me parece a todas luces fuera de sentido común.
Yo creo que es un poco arrancar con el pie izquierdo, ya por tu segundo o tercer paso seguido del pie izquierdo, porque definitivamente el mensaje que se está dejando entrever es, pues no quiero ningún tipo de contacto con ningún tipo de persona que potencialmente pudiera decirme algo que no me gustara, ¿no? A mí, a mi equipo, no vamos a poner en riesgo nada. Ya en algún momento habían mencionado esta cuestión de que no se iba a permitir que se violara el protocolo, como con la toma de posesión de Calderón, bla, 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 ¿no? A lo que voy es que si es una medida desmedida, precisamente, es una semana laboral, una semana común y corriente, y todos sabemos que San Lázaro está ubicado en un punto de tránsito intensivísimo de gente que tiene que moverse por esa gran urbe que es la Ciudad de México para llegar a su trabajo, para salir de su casa, para cumplir con sus responsabilidades, y que definitivamente no va a haber ningún tipo de compensación, ningún tipo de cesión o concesión para las personas que no puedan llegar a su trabajo porque no está abierta la calle o no está abierto el metro. Simplemente es, pues ahora sí que ya, como Elena Poniatowska le echa en cara y bien a Bryce Echenique, pues que se jodan.
Que se jodan, pues total, ¿verdad? Si son ciudadanos de a pie, pues ni modo. Tanto enojo, Claudia, que ya se nos está haciendo tarde. Son las 11:26 Y para iniciar esta semana muy política, esta voz de los niños y las niñas a propósito del cambio de mando en la presidencia de la República.
En varios países se han llevado a cabo elecciones presidenciales, por ejemplo en Venezuela, Estados Unidos y México.
En nuestro país elegimos nuevo presidente cada 6 años a través de un proceso electoral un poco complicado.
Y es que hay muchos elementos que se ponen en juego cada vez que tenemos la oportunidad de votar por quien queremos que nos represente.
No solo se trata de ser mayor de edad y tener IFE, votar implica responsabilidad y compromiso.
El sistema electoral se basa en una supuesta democracia, donde el pueblo tiene derecho a elegir a sus representantes.
Nuestro sistema electoral podría parecer bastante bueno, pero en la práctica las cosas distan mucho de ser perfectas.
Por suerte, en nuestro país no existe posibilidad de reelección, algo que le debemos agradecer a la Revolución Mexicana y que está plasmado en nuestra Constitución.
Y aunque pareciera que este es un tema de adultos, sabemos que a los niños y jóvenes también nos interesa. ¡Yuhu!
¿Sabes quién es el presidente de México?
Peña.
Felipe Calderón Hinojosa.
No. ¿Sí? ¿Enrique Peña Nieto?
Sí, Felipe Calderón.
¿Sabes quién será el nuevo presidente a partir del 1 de diciembre?
¿El qué?
Enrique Peña Nieto.
No. Sí, Enrique Peña Nieto.
¡Burro Nieto! O como lo suelen llamar, Enrique Peña Nieto.
¿Peña Nieto?
¿Y qué has escuchado sobre él?
Pues he oído de todo de él. He oído desde que es un asesino con una matanza o algo así, hasta que no sabe leer, a duras penas sabe inglés, su hija es una malcriada. Uy, muchas cosas.
No sé, que es malo, muy malo, porque es feo, muy feo. Y su copete no es lindo.
Luego dicen que es un burro y que es una rata y que nos va a robar este país y que solo nos va a arruinar, que es muy mala influencia porque no sabe leer ni siquiera y tampoco sabe hablar inglés, no sabe cuánto cuestan las tortillas y su hija cree que somos proles. Bueno, eso he oído.
Que él hizo trampa en los votos porque le pagó unas personas para que votaran por él.
¿Sabes qué es un partido político?
Una organización social, son los que tienen a todos los que quieren ser presidentes.
No tengo idea.
Yo siento que es como un conjunto de personas que te representan.
¿Qué es eso?
¿Qué partidos políticos conoces?
¿Qué son partidos?
PRI, PRD, PT, PAN, Alianza, El Verde Ecologista.
El PRI, Partido Verde, PRD, PAN, entre otros.
PRI, PAN, PRD, Partido del Trabajo, Partido Alianza.
¿Tú sabes lo que es votar?
Sí, votar que alguien quiere otra cosa, también otra cosa. Sí.
Elegir por un presidente o gobernador.
¿Y por qué crees que sea importante votar?
Es importante votar porque así eliges a quién te va a representar. Esté o no comprado el voto, dice mucho de lo que la gente quiere.
Pues para defender nuestros derechos como ciudadanos.
Bien.
Para que ya no haya tantos problemas.
Pues, antes creía que era importante votar porque, pues, eliges a la persona que te va a representar durante 6 años. Pero si Enrique compró los votos, ¿ya de qué sirve?
¿Sabes qué significa votar por un presidente?
No.
¿Y nada de que tenga que ver con presidentes?
No.
¿Sabes qué es un presidente?
No.
Para Mediero Radio.
Yo soy Paola. Soy Blanca.
Soy
Marusi.
Soy Nati.
Yo me llamo Ana Sofía.
Yo me llamo Larisa.
Susi López Mal.
Maxi, te mandamos un saludo. Hasta Argentina.
Gracias a estas viejas locas que ya nos hacen la vida feliz, que nos dejan con una sonrisa. premisa como para cerrar el medio de este día, Claudia.
Así es, no hay nada más que agregar. Nos quedamos con las voces de las niñas del baúl de las pequeñas ideas.
Gracias a Susy López Malo por este trabajo extraordinario, por el trabajo de edición que se lleva a cabo allá en los laboratorios de radio de comunicación. Tantan, ya nos vamos. Le mando un beso con todo cariño a Salvador Arias Olalde, el Chavo Arias, exalumno de comunicación que está de visita aquí en la cabina. Gracias a Ray, a Susy, a Carlita, gracias Claudia. Y pues gracias a todos que nos escuchan mañana a las 11, aquí los esperamos.
Hasta mañana, muchas gracias.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.